No podía ser de otro modo que acercarnos hoy, claro, a nuestra sección de egiptología preguntándonos por el fútbol en el Antiguo Egipto. Que es la pregunta que nos hemos hecho y que ahora trasladamos a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol. ¡Buenos días!
¡Buenos días, Cristina!
¿Había fútbol en Egipto?
Bueno, fútbol tal y como entendemos fútbol no, sobre todo porque en Inglaterra es muy fácil inventar el fútbol. Se ponen unas porterías y ya tienen el campo, porque tienen la materia prima que es el césped. En Egipto, en cambio, de césped estaban un poco mal.
Estaban magros.
Estaban
sí.
Un poco mal. No tenemos ninguna representación de gente dándole a una pelota con el pie, pero tenemos muchas otras cosas.
Ah, primero de todo, ¿había pelotas?
Sí, había pelotas hechas tanto de fibra de papiro como de trapos liados así con cuerda y algún elemento adhesivo, o sea que, bueno, pues como lo que se hacía en los pueblos hace muchos años cuando no había pelotas de caucho, ni de goma, ni nada de eso, pues los chavales jugaban con una pelota de trapo.
Sí, pero no sabemos a qué.
Entendemos no sabemos
que
a esta, qué.
Este ritual tan antiguo de empujar una pelota, pues evidentemente estaba ahí. ¿Había incluso alguna variante más parecida a nuestro fútbol actual?
Había una variante, pero era un juego infantil. Era una especie de aquel juego que jugaban nuestros hijos, yo no sé si ahora sigue existiendo, que consistía en un tapete verde y una portería, unos jugadores y tal, que era un fútbol de mesa. En el Antiguo Egipto hemos encontrado unos travesaños, dos cortos y uno largo, que se ponían en equilibrio puro y duro, sin pegarse de ninguna manera.
Pero como los palos de una
como
portería.
Como los palos de una portería, efectivamente, un larguero y dos palos. Y entonces tenían unas bolitas de dos colores, que eran los equipos, y entonces iban empujando a la manera de canica o de chapa, y hasta que uno lograba pasar esa portería, le podemos llamar, sin tirarla, porque claro, en cuanto tocaban uno de los palos, se iba abajo.
¡Amigo!
Había que pasar sin tocarla.
O sea, era una variante como de las chapas.
De las chapas, sí.
¡Qué me muero de la risa! Nunca me lo hubiese imaginado, ¡qué barbaridad! Bueno, justamente con esta excusa queríamos abundar hoy en el tema deportes, juegos, tiempo libre, espectáculos. ¿Qué deportes eran los propios de aquella época?
Bueno, ellos realmente no fueron conscientes del término deporte, como entendemos hoy en día. En Egipto no encontramos nada parecido a unos Juegos Olímpicos como encontramos en Grecia, no encontramos esas competiciones organizadas y con sus reglas, etcétera. Lo que sí había era muchas competiciones lúdicas. O entrenamientos militares. Los entrenamientos militares, lógicamente, en periodos de paz había que mantener la buena forma de los soldados. Entonces, pues estaban las típicas carreras de velocidad, de salto de altura, de salto de longitud, de lanzamiento de jabalina, todas estas cosas que, bueno, al ser un país con un clima tan benévolo, el estar al aire libre facilitaba esta socialización y esta especie de afán por la competición que es inherente al ser humano. El ganarle al otro, el decir a que llego yo antes que tú, esto es desde que el mundo es mundo.
Efectivamente. Es que este asunto del clima determina mucho la historia de los países, ¿eh? Yo siempre digo que en Centro Europa es más fácil dedicarse a la música y a la filosofía, porque estás aburridísimo dentro de casa y a ver qué vas a hacer contigo mismo.
Sí.
Mientras que en el sur es muy natural cantar en grupo, practicar la socialización. Supongo que en Egipto hacer juegos comunes pues sería fácil.
Era muy fácil y además tenían una cosa muy importante, por ejemplo, para los tipos de que hoy en día ya son deportes olímpicos, como puede ser el remo, la vela, la natación. Todo eso tenían un río maravilloso que les facilitaba
pero
esto.
¿Pero lleno de cocodrilos, Rosa Pujol?
Estaba lleno de cocodrilos, pero los cocodrilos los empleaban para la caza, que también es otro deporte. Los cazaban. ¿Sabes
pero
cómo
no
cazaban?
Se los comían, quiero decir,
a la
gente.
No,
quiero decir que
sí,
por el hecho de nadar y hacer una competición de natación arriesga la vida en el
hilo. Alguno caería, ¿no? Pero también hacían canales en los cuales no entraban los cocodrilos y los lagos también, ¿no? Pero sobre todo te puedo contar cómo cazaban los cocodrilos, que no deja de tener su aquel.
Ah, pues tiene su encanto, sí.
Los lograban arrastrar con un cebo fuera del río. Y entonces había dos personajes con unos pegotes de barro que se lo ponían en los ojos al cocodrilo.
¡Amigo!
El cocodrilo, como ya no veía nada, era mucho más fácil de dominar metiéndole un palo entre las fauces o algo así. Y entonces ya lo tenían dominado. No hacían bolsos ni se lo comían. O sea, realmente lo cazaban como una fiera dañina, que era lo que era.
Ah, qué curioso, porque por otro lado también era el trasunto de algún dios, creo
sí,
recordar.
Sí, de un dios llamado Sobek, que era dios cocodrilo.
Ah, pero
sí.
no por ello respetaban a los cocodrilos.
No lo respetaban mucho.
O sea, no es como el hinduismo
en algunos templos,
que
sí.
hacen un
en
respeto
algunos,
de la vaca.
Hay un templo que se llama el Templo de Komombo, que hay dos cocodrilos momificados, que a mí me dan bastante repelo, pero que están allí pues como un poquito como honor a ese dios cocodrilo. Había un dios cocodrilo, sí.
La caza, efectivamente, y la pesca, sin duda, constituirían parte del sustento.
Lógicamente, o sea, el cazar y pescar era parte del sustento porque la gente plebeya no tenía acceso a tener rebaños, ni corrales, ni nada. Además, como el pollo no estaba, que era el animal más fácil de criar, pues entonces las aves las suplían con la caza de patos en el pantano. Ponían unas redes cuando veían una bandada de patos, luego había unos que hacían ruido y avisaban a los de las redes, y según los patos huían despavoridos, cerraban las redes y ya tenían.
¿Y no tenían pollos?
No, pollos no hubo, no había.
Ah, ¿y ese tipo de evolución del pollo se sabe?
El pollo
dónde?
Vino de Asia. Mucho más adelante.
Ah,
mucho
amigo.
Más adelante, pollos no había. Pero vamos, la gente plebeya, ya digo, cazaba y pescaba para sustento, pero en cambio la realeza y la nobleza en lo de la caza era un entretenimiento. Desde aquel entonces la caza mayor, por así decir, es un entretenimiento de las clases pudientes. Cazaban los cocodrilos, zorros, avestruces por las plumas, felinos por las pieles, elefantes por el marfil. Te voy a leer un texto de un cazador de elefantes, un faraón llamado Amenemhat. Vamos, el texto es de un servidor que dice en un texto: de nuevo fui testigo de otro hecho excelente que el señor de las dos tierras realizó en Ni. Es una zona.
O sea, está hablando el siervo del faraón.
El siervo del faraón, dice. Él cazó 120 elefantes para apoderarse de los colmillos.
No se lo cree ni él.
Dice, yo me ocupé del mayor de ellos que luchaba contra su majestad. Yo le corté el tronco cuando aún estaba vivo frente a su majestad mientras yo permanecía en el agua entre dos rocas. Entonces mi señor me recompensó con oro y me dio 3 piezas de tela. Vamos a ver, suponiendo que el faraón hubiera estado 10 horas cazando, que ya es mucho suponer,
sí.
Pues le había tocado a 12 elefantes por hora. Yo les animo a los oyentes a que cacen 12 moscas por hora, o 12 ratones, no sé. O sea, que quiero decir que esto de la exageración de los cazadores y los pescadores no es nuevo.
Sí, es que no hemos cambiado nada, es lo que yo veo cuando hablo con Rosa Pujol. Bueno, luego están los juguetes para los niños. Hablando de juegos y de deportes.
Bueno, los niños realmente, esto se lo dedico a todos los niños que nos puedan estar escuchando. Los niños de entonces no tenían nada que se enchufara, nada que tuviera pantalla. Y se lo pasaban realmente bien. Ellos solamente tenían sus piernas para correr, sus manos para jugar a diferentes cosas, a dar palmas como hacen las niñas cantando canciones. Tiraban de la cuerda 2 equipos hasta que uno se caía al suelo. Jugaban a clavar algo en el barro, o sea, como aquello que se jugaba con un clavo. Ellos tenían su tiempo libre, sus piernas para correr y demás. Y luego también tenían juguetes, porque los padres, como hicieron muchos bisabuelos o tatarabuelos nuestros, les hacían los juguetes de madera, incluso articulados. Hay algunos ejemplos de juguetes que son realmente casi obras de arte.
Fíjate.
De madera.
Sí, sí, sí.
Juegos de arrastre.
¿Juguete, por ejemplo, que hayas visto tú?
Sí, hay un hipopótamo que se le abren las fauces. Se le abre, o sea, si es entre hipopótamo y león, es un animal así, bueno, pues algo que ha hecho un señor en madera, pero que tirando de una cuerda se le abren las fauces. Luego, pues hay carritos, o sea, caballitos con ruedas para que los niños tirasen de ellos. En fin, que lo de los niños era pues jugar simplemente con lo que les daba su imaginación. Y de verdad que se lo pasaban muy bien porque la sociedad egipcia era gris. Trabajaban en el campo hasta que se ponía el sol, pero hasta la hora de dormir tenían mucho tiempo.
¿Pero la rueda era propia de Egipto?
Bueno, el carrito, estos caballitos con ruedas eran ya de época bastante tardía.
Ah.
Pero vamos, sí que había ruedas, vamos, que sí había ruedas. Los carros donde estaban los faraones,
claro,
luchando
tontería.
Con el arco.
No, lo decía por la construcción de las pirámides, donde la rueda no aparece.
Es que, claro, las ruedas en aquel terreno tan así, yo más me inclino a pensar que iban sobre rodillos, que no deja de ser una
que
rueda.
Que no deja de ser una rueda.
Pero no tiene, lo soporta mejor el peso de la piedra.
También tendríamos que hablar muy brevísimamente, antes de despedirnos, de los juegos de mesa.
Bueno, los juegos de mesa, yo puedo decir que nuestro juego de la oca, yo estoy convencida de que viene directamente de un juego que se llamaba Mejen, que era de la serpiente. El juego, el tablero era una serpiente enroscada,
amigo,
con la cabeza en el centro. Pero cuando llegábamos a la cola de la serpiente, de esa especie de rollo de serpiente, al final lo que tiene es una, en lugar de tener una cola de serpiente, lo que tiene es una cabeza de oca. Es decir, había que llegar a la cabeza de la oca. Y había, o sea, había desde la cabeza de la oca, que era un animal sagrado del dios Amón, había que llegar al fondo a la serpiente, que siempre era un animal más dañino. Pero quizá...
Hombre, está clara.
Está clarísimo.
O sea, podemos decir que la oca es un juego de origen egipcio.
Pero, y también hay un juego llamado Senet, que es una mezcla entre, yo que sé, ajedrez y backgammon o algo así, con casillas, y casillas en las que tenías muy mala suerte si caías, casillas en las que era... Y el objetivo del juego era sacar las fichas, un poco como en el backgammon, sacarlas fuera del tablero. Es decir, había muchos juegos, tenemos muchísimos ejemplos de tableros de juegos, incluso tenemos esos juegos dibujados en el suelo de las losas de algunos complejos funerarios, que los obreros que estaban allí, los canteros que estaban trabajando, simplemente lo hacían en el suelo para poder seguir jugando a estos juegos de mesa que les fascinaban, porque, como digo, tenían mucho tiempo desde que cenaban a la puesta del sol hasta que llegaba la hora de dormir. Entonces, ahí había banquetes de la gente rica, con bailarinas, con acróbatas. Algún día hablaremos de cómo están representados estos acróbatas, porque también es interesante.
Bueno, como veis, ir con Rosa Pujol de la mano a Egipto es meternos en las casas, ver cómo vivían y fascinarnos una y otra vez. Pues le damos una patada a la pelota de trapo y seguimos adelante, Rosa Pujol.
Y que le deseamos mucha suerte a la selección.
Efectivamente, que la va a necesitar. Gracias.
¿Qué falta le va a hacer? Gracias a ti.